¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Jaja, señor Gabilondo.
¡Vamos! ¡Ayúdame!
¡Ayúdame un poco, hombre!
¡Órale! Hablamos no gobiernos de nuestra comunidad autónoma. Excepto si tengo al hijo que está en otra comunidad autónoma, está estudiando y viene a pasar la Navidad en casa, cortamos no movernos, ¿eh?
Agobiada como es, con V o con B.
A ver qué pasaba con los coros, Iñaki de la Torre, que no...
No sé, yo creo que es lo de estar en diferentes provincias.
Está Sheila Blanco, además, también.
No sé cómo no la ha dirigido.
Bueno, Toni Martínez, hola.
Hola, ¿qué tal?
Especialista secundario.
Hola, ¿qué tal?
Lucía Taboada.
Hola, ¿qué tal?
Susana Ruiz.
Hola.
El Mundo Today, hola. Y ya podemos empezar, venga.
Mira, hoy comenzamos con un reportaje elaborado por Faemino y Cansado hace muchos años. Hace muchos años ya dieron la noticia que hoy se comenta. Cuando Faemino y Cansado hicieron este reportaje, se pensó que era un dúo humorístico, pero no, era un dúo periodístico.
Me voy el otro día a una piscina municipal y me pongo el bañador del año pasado y me lo empiezo a meter y que no entraba. Y venga, que no entre, que no entre. Y yo, joder, qué gordo estoy, qué gordo estoy. ¿Gordo? ¡Qué va! Que había 10.000 millones puestos en el bañador, chico.
¡Qué suerte tiene, cabrón!
El rey don Juan Carlos, al ir a ponerse el bañador, encontró no sé cuántos millones de euros y ha decidido pagar a Hacienda un poco.
Madre mía.
Enseguida lo comentamos. Antes, una precisión sobre la confusión que existe ante la proximidad de las Navidades y las reuniones familiares. Esto que decía, que escuchábamos ahora al ministro Salvador Illa sobre el hijo que está estudiando en otra comunidad autónoma. Vamos a escuchar al presidente del gobierno ayer en Telecinco titubeando ante la pregunta de con quién va a pasar las fiestas. Da la impresión de que va repasando mentalmente mientras responde para saber de cuántas burbujas convivenciales está hablando.
Voy a estar con mis familiares más cercanos, desde luego con mis hijas, con mi mujer, con mis padres, también con mi suegro, y lógicamente intentaré pues que los menos contactos posibles y sin duda alguna la menor movilidad posible.
Bueno, por poca movilidad, ahí podía haber hasta tres burbujas convivenciales. Sí, sí. Los de Moncloa, el suegro y los padres. Pero es que si ahora preguntamos en la calle cuáles son las normas, las recomendaciones para las reuniones sociales navideñas, es dudoso que alguien sepa responder en España. Incluso el presidente tiene dudas. Además del Brexit y del fútbol, la verdad es que hay que agradecer a don Juan Carlos las cosas como son, al rey emérito hay que agradecerle una vez más que nos permita hablar de algo distinto al coronavirus. Esta idea genial de tener un dinero en negro, irse a Emiratos Árabes 4 meses sin dar explicaciones, emitir un comunicado diciendo acabo de pagar 700.000 trancos a Hacienda. ¡Ah, y otra cosa! ¡Ya estoy pensando en volver!
¡Y también dos huevos duros!
A ver, el coro de antes, pero bueno, una, dos, tres.
¡Twitterías!
Venga, empezamos las Twitterías con esta lacónica reflexión de Indy el Silencioso.
Sería más sociable si no fuera por la gente.
La gente, como de Hatman, ya está pensando solo en ir de compras navideñas.
Tú a Boston y yo al Calcedonia.
Ahí está. La sencillez y la simplicidad no están reñidas con la verdad. Se aprecia en este tuit del formalito.
Si corres 3 veces por semana, ¿qué más lo que comes? Bueno, pues si pones la vitro al 9 también.
Este tuit de Me llaman Jimmy expone una dolorosa contradicción.
Británicos diciendo que no se ponen la vacuna de Pfizer porque puede ser peligroso. No como saltar de los balcones, que fue aprobado por la OMS en la conferencia Alma-Ata en 1978.
Y acabamos las tuiterías con un tuit que van a entender perfectamente todos los tuiteros. Es del gran Petete Potemkin.
Acabar de escribir el tuit de tu vida y que te roben el móvil. Perseguir al ladrón gritando, ¡dale a enviar! ¡Dale a enviar!
Venga, y después de las tuiterías, que entren las noticias del Mundo Today.
Encuentran en el Pazo de Meirás el bote de Ariel con el que la mujer de Franco lavaba el culo blanco del dictador. ¿Eso es patrimonio nacional o qué?, se preguntan los españoles. La Casa Real aumenta su presupuesto anual en 680.000 euros.
Sin atribuir la maniobra a ningún hecho concreto, desde Zarzuela se limitan a informar de que se ha reforzado el presupuesto para hacer frente a posibles gastos extraordinarios que no se hubieran contemplado con anterioridad.
Nuestra compañera Nikki García nos trae una noticia de última hora.
Antes todo esto era croma, dice James Cameron a sus nietos. Todos estos edificios antes eran un páramo verde, insiste el director con nostalgia.
Y terminamos con algunos titulares breves. Los laboratorios placebo presentan una vacuna con el 100% de efectividad.
Tras su experiencia en WhatsApp, los militares deciden fusilar a los 30 millones de españoles que mandan notas de audio.
Un espejo malo comprado en el rastro se rompe y solo es capaz de dar 2 años de mala suerte.
Los filósofos denuncian que la gente se toma las cosas con filosofía sin haberse licenciado.
Y Fernando Simón recomienda un nuevo confinamiento tras conseguir el Cyberpunk 2077 para la nueva PlayStation 5.
¡Ay! 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 ¡Cuidado!
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
¡Llorar y llorar! ¡Robar y robar!
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre.
De todas las cosas que se han dicho hoy sobre el comunicado del rey telemérito don Juan Carlos de Borbón y Borbón, ahora te hago una declaración sobre la deuda que ha decidido saldar con Hacienda sin que medie requerimiento ni investigación tributaria por su libre decisión. Ha habido críticas, ha habido silencios, ha habido personas que le han defendido, pero urge una palabra para describir lo que ha hecho la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendiendo a don Juan Carlos con un discurso de minuto y medio cuyo fundamento teórico es el siguiente.
Por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. No.
Esta afirmación era más habitual en la Edad Media y alguien puede imaginarse que esto será un lapsus, pero no, forma parte del discurso en el que añade Díaz Ayuso.
Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos.
El rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos, es un discurso extraño. El rey Juan Carlos le da a usted 100.000 vueltas, y si quiere robar, roba, y muy bien robado, porque es más que todos. Claro que unos segundos después, Isabel Díaz Ayuso seguía su razonamiento y decía...
Y desde luego, ante la ley, todos somos iguales.
Que parece que es un poco distinto de lo que había dicho antes.
Por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley.
Vamos a ver si poniendo las dos frases juntas se entiende, porque es bastante chocante.
Por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. Y desde luego, ante la ley, todos somos iguales.
Bueno, luego ha disertado sobre el derecho a la intimidad de los contribuyentes, de los ciudadanos, y se ha referido a don Juan Carlos como contribuyente anónimo, cuando se trata de alguien que ha hecho pública su deuda, él mismo, ayer.
Y por tanto, como contribuyente anónimo, no seré yo quien tenga que hablar de su relación con Hacienda.
Pero qué anónimo. Si él mismo ha hecho un comunicado diciendo lo suyo, esto hubiera sido también genial. Presentar a Hacienda una paralela, pagar 700.000 euros y firmar anónimo. Y los de Hacienda, mosqueados, preguntándose quién será este tío que nos ha pagado 700.000 euros a tocateja. Y ni idea, macho. ¡Es el contribuyente anónimo! ¡El regularizador! En lugar de inspectores de Hacienda, habría regularizadores que irían por las calles con un silbato característico. ¡Regularizador! La gente anónimamente bajaría y pagaría una cantidad. Por último, ha dicho la presidenta Díaz Ayuso otra cosa. Empieza por la C, de ciudadano, que le tiene el mayor respeto a don Juan Carlos como a cualquier otro ciudadano, algo que no deja de ser sorprendente, porque os acordáis, hace un momento era más que cualquier otro ciudadano. Luego ha pasado a ser igual ante la ley, aunque distinto, y ahora es un ciudadano más.
Ahí todo el respeto, como a cualquier otro ciudadano. Muchas gracias.
Muchas gracias. Lo sorprendente es que después de este discurso, no es sorprendente que después de este discurso la hayan aplaudido sus diputados. Lo sorprendente es que no la hayan aplaudido todos, porque su discurso ha abarcado todas las posiciones. Que el rey es igual, que no es igual, que es distinto y que es lo mismo. No está claro que lo mejor para Felipe VI y para la monarquía sea que hoy, precisamente hoy, alguien diga: pues que don Juan Carlos haga lo que quiera porque es más que nadie, y si ha robado un poquitín, pues muy bien robado está y tiene derecho a defraudar como cualquier ciudadano, más, el mismo, igual, distinto, lo que quiera, y toda la asamblea coreando.
Está loca como una cabra, está loca como una cabra, está loca como una cabra, está loca.
En lo que sí tiene razón Isabel Díaz Ayuso es que el debate es precisamente si el rey y la familia real están sometidos a las mismas leyes que todos. Ella piensa que no, o que sí, dependiendo del minuto de declaración que se coja. El gobierno repite que sí, que son las mismas leyes, y que el caso del rey Juan Carlos demuestra que la democracia española funciona.
¡Está claro!
Lo ha dicho así el presidente del gobierno. El razonamiento de Pedro Sánchez es el siguiente.
Es que la democracia está funcionando. Los medios de comunicación están dando conocimiento de lo que está acaeciendo. La justicia está funcionando, la fiscalía está funcionando, la agencia tributaria lo está haciendo, y lo está haciendo además sin ningún tipo de interferencias. El gobierno está respetando la profesionalidad de los técnicos de la administración tributaria.
Ya verás cuando Isaías coja todos esos gerundios. Sobre un eventual regreso de don Juan Carlos a España, opina el presidente del gobierno.
Yo creo que tiene que ser la Casa Real quien comunique cuál es su parecer sobre una eventual vuelta o no del el rey emérito, el rey Juan Carlos.
Esto es curioso, tiene que volver, no tiene que volver, plantea una cuestión interesante. Y es si todo este asunto está mostrando que hay un código penal privado para la monarquía, porque esto de ir y venir de Emiratos Árabes no está en ningún código penal. Hay un fraude a Hacienda y cuando se descubre se impone una especie de castigo privado, un destierro oficioso. Se va don Juan Carlos de España sin que nadie en la Casa Real dé una explicación. ¿En qué código penal está ese castigo aplicado a un delito fiscal? Y cuando decide pagar, él mismo se autoindulta, se ve, y ahora se nos empieza a sugerir que ya puede volver porque ha cumplido con Hacienda. Pero todo esto son leyes privadas. Está el código penal, el código de Hammurabi y el código Borbonavi. Se está dando por hecho que tal vez hay otros delitos, pero que no se podrán investigar porque corresponden a la época en que era rey y era inviolable. Pero esto supone aceptar que el rey Juan Carlos consideraba la inviolabilidad penal del rey como un salvoconducto para cometer delitos. Esto no lo pone la Constitución. La inviolabilidad del rey no es una licencia para delinquir. Hay un depósito de confianza en una persona que encarna una institución, y si se usa ese depósito de confianza para delinquir, pues se traiciona esa confianza.
¿Quién es Hacienda y por qué se queda con mi dinero?
¿Quién tiene que dar explicaciones? No se sabe, pero el discurso de Navidad del rey Felipe lo va a tener que leer a toda castaña, porque son solo 10 minutos, son muchos temas y no conviene mezclar. No podemos estar diciendo: estamos viviendo una terrible pandemia y mi padre tenía dinero negro, adiós.
¡Prenda dorada! ¡Vente, que te estoy esperando!
Se sugiere a veces la posibilidad de una ley de transparencia para la monarquía, para que la inviolabilidad penal del rey no pueda ser utilizada como licencia para delinquir. Siempre queda la opción Díaz Ayuso, no es un ciudadano más y punto.
Así que vayan todos mis respetos para el rey don Juan Carlos y para su trayectoria, que no es un ciudadano más, no es como ustedes. ¿Qué se van a creer?
¿Qué se creen ustedes? Aquí Díaz Ayuso ha pasado a Vox por la derecha, porque vamos a escuchar a Espinosa de los Monteros hace unos días diciendo esto.
El rey Juan Carlos es un ciudadano más y, por tanto, pues se tendrá que someter a la justicia en el grado, en la medida en que tendría que hacerlo cualquier otro ciudadano.
Ella dice el dicho: Dios proteja al rey de los monárquicos. Hay un intenso debate en la derecha española para decidir si todos los ciudadanos son iguales ante la ley o no. Es curioso. Incluso el interesado, como se sabe, tiene opinión.
La justicia es igual para todos.
Ya ves. Bueno, como dice el dicho, si vas a Marte y vuelas bajo, te das una leche del carajo. Amplía datos, Nerea Rostegui.
La nave que aspira a conquistar Marte
alza el vuelo por primera vez, pero acaba explotando en el aterrizaje. Oh. Lo contamos en la cadena SER. En septiembre de 2019, Elon Musk presentaba el SpaceX, una nave bautizada como Starship, creada a partir de otras, de las características de otras naves, que aspiraba a convertirse en el vehículo que permitiría al ser humano convertirse en una especie interplanetaria. A partir de entonces, la compañía ha estado realizando todo tipo de pruebas para los primeros viajes a la Luna y a Marte. Hace apenas unas horas, la compañía ha conseguido que la Starship despegue por primera vez. Se trata del prototipo SN8. Ha llevado a cabo un vuelo suborbital de 12,5 kilómetros de altitud, pero varios segundos antes de llegar a la superficie terrestre, la nave se ha desestabilizado y ha acabado estrellándose, causando una terrible explosión. Elon Musk ha reconocido a través de las redes sociales que la nave ha fallado como consecuencia de que la presión del tanque de combustible superior no era lo suficientemente alta durante el reencendido del aterrizaje. Yo no entiendo nada.
Claro.
Pero que han conseguido información primordial de cara a sus próximos viajes. De hecho, dice que ya tienen los modelos SN9 y SN10, ya por si acaso, prácticamente listos para las próximas misiones.
Bueno, pasito a pasito, tú.
When I was 17, it was a very good year.
¿Qué está pasando?
Hay que escuchar a nuestros mayores. Siempre, siempre. Los mayores nos dan una perspectiva única. Queremos saber cómo era la época, cómo, qué hacían. ¿Qué podemos hacer para cometer los mismos errores y ser igual que ellos? Abrimos la sección de los abuelos y ya tenemos al señor Viriato al teléfono. Hola, señor Viriato, ¿qué tal?
Nunca seré como nosotros.
Eso seguro.
Nunca seré como nosotros. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué edad tiene usted, Viriato?
133 años.
133, caray. ¿Y cuál es el secreto para llegar a esa edad?
La mala hostia que tengo.
Mira, vamos bien, pues.
Ajá, bueno. Vamos a intentar ponernos un poquito de buena hostia, porque llega la Navidad. ¿Cómo
Navidad,
era? ¿Cómo era? ¿Cómo
la
era?
Navidad, ya. La Navidad.
Sí.
Nosotros a la Navidad le llamábamos guerra.
Ya, claro.
No tenéis ni idea de dónde vienen las cosas. No tenéis ni idea de nada. Sí. Aceptáis la Navidad sin saber nada de nada, de nada.
Bueno,
de
bueno.
Nada.
Vale, pero para eso le invitamos a usted y allegados para contarnos lo que nosotros no sabemos, ¿no?
La zambomba.
¿Qué pasa con la zambomba?
Por ejemplo.
¿Qué pasa con la zambomba?
¿De dónde viene la zambomba? ¿De dónde viene?
Ni idea, no sé.
El nombre no dice nada de zambomba.
Zambomba.
La zambomba era un artefacto explosivo.
Ah.
El palito lo usaba para meter la pólvora y pensarla. Y luego se prendía ahí una mecha y ¡bum! Se lanzaba ahí contra el enemigo.
Vaya, vaya, o sea que...
La zambomba, no era de canciones, era para matar.
Para matar, o sea que era un artefacto de guerra, no la zambomba.
Y más, la botella de anís.
La botella de anís.
Que rascábamos nosotros, ¿eh? Nosotros la rascábamos la botella de anís con una cucharita.
Sí, exacto, me acuerdo.
Eso era para comunicación entre trincheras.
Toma.
No es para hacer payaso ahí en la cena.
Vale,
era
vale.
Era para comunicarse entre trincheras.
O sea, rascar...
Para contraseñas.
Para contraseñas, sí.
¡Payaso!
Veo que, o sea, la botella de anís también era una cosa de guerra. Veo, ¿no?
La pandereta es un arma, la pandereta es un arma, un disco con cuchillas.
Joder.
¿Tú miras una pandereta qué es?
Un disco con cuchillas, sí.
Un disco con cuchillas,
sí.
y lanzamos para degollar. Eso, la pandereta era degollar,
degollar
al enemigo.
Ajá, muy bien.
Y el Belén nació como un tablero para estrategia de batalla.
Joder, macho.
Y la estrella de Belén, escucha.
Sí, la
de Belén. Eso es...
Lo del árbol, sí.
Sí, las bengalas que lanzamos para identificar y matar.
Para matar.
Vale, matar, era para matar, joder. Ajá, y hasta el Papá Noel.
El
Papá Noel se cuelga de los balcones.
Sí.
Eso es... Era el enemigo que más habíamos matado.
Bueno, vale, vale, bueno.
La Navidad era matar. La Navidad era para matar.
Vale, vale, queda claro. Que... Está claro que todo tiene su origen.
Tanta Navidad, tanta polla, no tenéis ni idea.
Bueno, pues gracias, Viriato. Vamos a intentar quitarnos un poquito, Francino, de amargura bueno,
¿sí?
con Armenia. Armenia está al teléfono. Sí, sí, un poquito. Hola, Armenia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, hijos? ¿Cómo
Ay,
estás?
A ver si podemos un poquito de
suave.
Poner un poquito más dulce esta cosa. ¿Qué edad tiene usted, Armenia?
Ay, eso no se pregunta a una chica, ¿eh?
¿Ah?
Pero digamos que, mira, yo conocí a Marie Curie.
¡Marie Curie! Sí.
Estudiamos juntas.
Estoy juntas, qué bien.
Qué mujer increíble. Radiante. Sí, sí,
radiante.
Me quitó al novio, la muy perra.
Sí, sí. Sobre todo radiante. Bueno, y Armenia, radiante. ¿Qué se cuenta usted de que... Que quería hablarnos de su nieto, ¿verdad?
Mi nieto, sí, que hace 3 meses que no lo veo.
Claro, lo le echa de menos, ¿no?
No, al contrario, Verá, es que mi nieto me él compone canciones y me las canta con la guitarra. Y son una mierdaca.
Pero bueno, pero su nieto que le compone cancioncitas a usted. ¿No le gustan las canciones de su nieto?
Él lo llama pop flamenquito con aire reggae y temática social y urbana.
Madre mía.
Y no hay quien se lo coma eso. Ya, pero es que no quiere hacer otra cosa. Es lo único que quiere hacer en la vida, esa basura infecta. ¿Qué de canciones que hace?
Quiere dedicarse a la música. Bueno, es que el arte musical, a ver, es muy exigente, ¿no? Y
necesita... Yo de música sé una miqueta, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo de música sé que yo me zumbaba a Don Manuel de Falla.
Toma.
Sí, señor. Sí, señor. Yo era más novio, era, pero un follamigo.
Sí, sí.
Y en mi época todos tocábamos instrumentos y hacíamos otras cosas.
O sea, tocaba instrumentos y hacían otra cosa al mismo tiempo.
Yo tocaba el piano con una mano y con la otra le rompía el cuello a una gallina y la desplumaba.
Toma.
Mi padre trabajaba en los campos de algodón de Alabama.
¿De Alabama?
De Alabama, de Aragón.
De Aragón.
Y no dejaba de soplar la armónica.
Ya.
Y mi madre me parió a sus 37 hijos tocando el acordeón. Así que no me vengan ahora con que no se puede hacer la música y otras cosas.
Ya. Estaban ustedes hechos de otra pasta, ¿verdad?
Ah, ya éramos de otra pasta. Bueno, acuérdate que esto gasta mucho y yo tengo que merendar, ¿eh?
Bueno, vale, ¿qué va a merendar, Armenia?
Aquí me he hecho unos buñuelitos de crema riquísimos que hacen en la pastelería.
Ajá.
Y un Valentine's cola.
Muy bien. Para bajar, pues Armenia, muchas gracias. Buenas tardes.
Dale,
gracias por su testimonio. Anda que no hemos de aprender cosas de ello.
Joder, ya lo creo. Me gusta más veros, ¿eh? Porque si no me lío.
Porque estamos con ausencias, ¿no?
¿O no? Sí, ¿no? Venga, Lucía, adelante.
Sí, está.
La cosa va de música, ¿no?
Sí, va de música. Esto le va a gustar a Iñaki, creo.
A ver.
Me ha traído un chico estadounidense llamado John Sudano, que lleva años cantando la letra de la misma canción sobre otras canciones y siempre, absolutamente siempre, encaja. La canción que canta sobre otras canciones es All Star, del grupo californiano Smash Mouth. Esta es. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Bueno, pues ya veréis que hace magia. Por ejemplo, John Sedano canta All Star sobre la música de Creep, de Radiohead. When you were before. Esta canción es la original y aquí la versión de Sudano.
Qué bueno.
Vale, sobre Smells Like Teen Spirit en Nirvana. Hace esta versión Sudano. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense, not to live for fun. Your brain gets smart, but your hat gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Vale, vamos a rizar un poco el rizo porque también se atreve con, por ejemplo, Hello de Adele. Hello. It's me. Y aquí su versión. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Cuadra, ¿eh? Sí, sí. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Y vamos a terminar con una de las canciones preferidas de todo por la radio.
¡Falsa!
Así suena con así suena con la versión de Sudano. Start coming and they don't stop coming. Get to the rules and they hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. It's fun to stay at the hey now. You're an all-star. Bueno, pues lleva 4 años este chico subiendo versiones. Es un proyecto de vida.
Bueno, sí, bueno sí. Sheila Blanco hace voces cruzadas.
Sí, me sorprende.
Por ávido. Por ávido. Vamos, Sheila.
Bueno, hoy os traigo música de cine y música clásica.
Oh, qué bueno.
Y para eso quiero hablaros de uno de los compositores de bandas sonoras más peculiares y para mí con músicas más chulas de todo el panorama cinematográfico. Él se llama Danny Elfman y si el nombre no os dice nada, seguro, bueno. Segurísimo, claro, ya sabía que tú, esta música seguro que
me
sí.
Flipa. Eres un friki, ¿eh?
Bueno, pero esto es uno de los grandes.
Sí. Bueno, pues Danny Elfman ha compuesto, además de la cabecera de Los Simpson, un centenar de bandas sonoras. Y quizás el dato más peculiar es que él es el compositor de Tim Burton, de cabecera, ¿no? Ha colaborado en películas tan icónicas como Batman, Eduardo Manos Tijeras, Beetlejuice, Pesadilla antes de Navidad, Big Fish o El planeta de los simios. Y yo quiero jugar hoy al juego de parecidos razonables auditivos, ¿no? Vais a ver cómo Danny Elfman ha usado la música clásica para crear su universo musical e ilustrar esos ambientes fantasmagóricos de cuento de las pelis de Burton. Vamos a escuchar primero a Tchaikovsky, ¿no? Uno de los temas más populares, El cascanueces, La danza del hada de azúcar. Pero fijaos, la habéis escuchado muchas veces, pero fijaos ahora en las campanillas, en los vientos y en la melodía tétrica.
A ver.
Y esta atmósfera, Danny Elfman la destila para una de sus bandas sonoras más reconocidas, la de Eduardo Manos Tijeras. Vamos ahora con otro parecido razonable. Este es del compositor alemán del siglo XX, Kurt Weill. El tema es Alabama Song y fijaos porque en esta ópera, que es como el cruce entre la ópera y el musical de los años 30, se oyen ya esas melodías inquietantes y esos cambios de orquestación. Bueno, pues este patetismo y esa manera de cantar e interpretar a la vez también está presente en la banda sonora de ese clásico de stop motion que es Pesadilla antes de Navidad. Y con vuestro permiso voy a cantar yo un trocito, sí, ¿no? De este,
bueno, sí.
De este This is Halloween, pero a lo Kurt Weill, que sería algo así. Con esos habitantes de la ciudad de Halloween. Boys and girls of every age, would you like to see something strange? Come with us and you will see this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween, pumpkin street and the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene, trick or treat, till the neighbor's gonna die of fright. It's our town, everybody scream, in this town of Halloween, I am the one hiding under your bed.
teeth grim sharp and the eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town we go home, everyone hail to the pumpkin song.
Por tu pai que me encanta.
Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah. What a neat achievement it would be.
Animaladas en todo por la radio, bueno, más animaladas con Susana Ruiz.
Bueno, pues vamos para allá con un audio de un animal que a lo mejor a los de Madrid les parece como un animal mitológico, pero
a ver,
existe.
A ver, los de Madrid.
A ver, a ver.
A la persona honrada.
Gaviota.
Sí.
Sí. La gaviota, ¿no?
Sí, son gaviotas.
Y varias gaviotas.
Son muchas gaviotas. Bueno, a ver. Las gaviotas saben en qué momento los niños se comen el bocadillo en el recreo, según una investigación realizada en Reino Unido. Nos observan, aunque no lo sepamos, y además llevan haciéndolo desde hace décadas. El estudio se ha hecho en la ciudad costera de Bristol, que es una de las que tiene más población de gaviotas de todo el país. Estas aves han descubierto en qué momento se producen los descansos escolares para desayunar y han adaptado sus propios horarios de comida a estas pautas. Justo antes del recreo, cuando los alumnos salen a comer sus bocadillos, la bollería o lo que tengan, las gaviotas ya están posicionadas en los tejados cercanos de los centros escolares. En esta investigación, los científicos contaron que poco antes de las 11:15, que es la hora del recreo en Reino Unido, de sopetón aparecían un gran número de estas aves. Se quedan observando hasta que los niños vuelven a clase y entonces ellas comienzan a alimentarse de las sobras. Y la misma historia se repite a la hora de la merienda. Otro grupo de científicos hizo el estudio un poco más amplio e instalaron en varios gaviotas dispositivos GPS para seguir sus movimientos, centrándose en tres áreas cercanas a los nidos: un parque, una escuela y un basurero. Tanto en la escuela como en el basurero se observaron gaviotas esperando en los tejados también a la hora del recreo antes de las vacaciones escolares.
¡Antes!
Ojo, durante las vacaciones no. Y en el caso del colegio y en el caso de los vertederos, antes de que los camiones descarguen los desechos. O sea, que aprendan los horarios, ¿vale? Sí, y esto implica que están allí esperando a sabiendas de que en breve habrá comida disponible.
¡Qué perras!
Un descubrimiento que fue muy interesante. En los parques la cosa iba por otro lado, ¿eh? La búsqueda de alimento tiene menos a ver con la actividad humana y más con recursos naturales. Buscan gusanillos y tal, picotean el suelo buscando lombrices. El caso es que lo que fue muy, muy interesante es que vieron que sincronizaban de forma escalonada en las tres fuentes de alimentos: el parque, la escuela y el vertedero. Lo que plantea la posibilidad de que hay gaviotas que viajan de un lugar a otro. Sí, van cronometrando. Pero la hora del desayuno para los coles, el vertedero para el vertedero.
¡Qué agenda, macho!
Total, que al final la conclusión es que estas aves han prosperado en las grandes ciudades justamente porque a fuerza de observación han aprendido los horarios de los humanos y los usan en beneficio propio.
Están muy locas, ¿eh?
Profesional, a ver un poco de gaviota.
Las cinco, niña, a comer.
Canta esto.
Pero algunas atacan, ¿no?
Sí.
Sí, algunas. Son muy depredadoras, ¿eh? Sí, son animales muy depredadores.
¿Por qué comen a veces a las palomas y a veces no?
Bueno, siempre que pueden, comen. Y son muy... y cazan en grupo. Tienen estrategias, como los leones. Cazan en grupo. Son unos animales muy interesantes.
¡Es gaviotas!
¿Dónde irá?
Cause it helps you.
Iñaki, tú cuando quieras, ¿eh?
Venga, vamos allá con la clase de música. Este era Phil Collins. Y yo he decidido hoy traer una cosa facilita que he contado alguna vez, pero le he reunido varias técnicas, que son cosas para alegrarnos la vida. Lo he titulado ¿qué barato es ser feliz? Pues qué barato es hacer arreglos que hagan feliz una canción y que la hagan más animada. Entonces, en esta canción, Phil Collins hace una cosa que es muy sutil, pero muy chispeante, que es poner una melodía que va detrás exactamente igual que la suya, pero con una especie de campanita, veréis. Sube el volumen ahora, Alicia, lo iremos. Tin-ton, tin-ton, tin-ton. Y ahora, muy descarado, veréis. Y el tecladito hace exactamente lo mismo que su voz, veréis. Como si el teclado cantase lo mismo que está cantando él. Y le da un aire muy chispeante, cosa que no haces en el en
¿es una
estrofa.
Pandereta eso que suena?
Bueno, también hay de eso.
Que por es un arma más. Mortal, cuidado, ¿eh? Es
de guerra. Eso matábamos a gaviotas.
Phil Collins hizo una versión de una canción de las Supremes. ¿Os acordáis que hizo una versión también de este sí. You Can't Hurry Love? Estas son las Supremes originales. Y hacían lo mismo en la estrofa. No metían esa melodía, pero en el estribillo sí, mira. Exactamente lo mismo. Tin, ton, tan, tin. Muy sutil, pero es muy bonito, es muy chispeante. Hay una canción francesa a mí que me encanta, de François Sardy, que hacen una cosa parecida, solo que esta vez la persecución, por así decirlo, es una trompeta por detrás de la voz. Entonces, cuando la parte de la canción es feliz, está la trompeta siempre pegada a la melodía de la voz. Cuando quieren darle dramatismo, quitan esa cosa que va pegada porque la dejan sufriendo, por así decirlo.
Me encanta.
¿Es la trompeta? Pa, 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 pa.
Esto sale en Mad Men.
Ah, no sé. Lo vuelve a hacer ahora. Y cuando llega ahora la otra parte de la canción, que no les interesa ser tan felices, quitan esa persecución de la trompeta. Qué bonito el truco, ¿eh?
Qué bonito.
Le da un punto muy bien. Y ahora otra vez volvemos a alegrarnos y vuelve a estar la trompeta, veréis.
Oh, me encanta. Es muy chispeante.
Sí, ¿verdad? Te gusta la palabra. Para hacer esas cosas, o sea, una cosa que se llama el staccato, que lo sabe muy bien Sheila, que es staccato, que es cortadito.
Un helado, ¿no?
Sí, como en Juliana, ahí, bien cortadito.
Juliana, muy cortadito, en vez de alargar la frase. Bueno, otro truco muy agradecido. Hablaba antes aquí nuestro amigo de la pandereta. Bueno, pues
la pandereta.
Llegará arma después. Mortal. Pero primero hay uno todavía más básico, que son los pitos y las palmas. Y entonces George Michael lo hace muy bien porque en Faith, que fue su primer éxito en solitario, primero hay unos pitos y cuando ya quieren llegar a la máxima alegría, que es el estribillo, entonces ya se ponen con las palmas. Es los pitos, plas, plas.
¿Pitos le llamas a eso? ¿Pitos? Sí. ¿Al chasquear dedos? Ah, sí. Vale.
Sí, sí, se ve que sí.
Ahora palmas.
Primera noticia.
Yo sí le llamo pitos.
¿Cómo le llamas tú? ¿Caganeta eso?
No, chasquear dedo.
No, le llamamos calzots.
¡Qué largo!
Mr. Proper.
¿Y tú, Sheila? ¿Pito?
¿Pitos?
¿Pitos?
¿Sí?
Fingertips.
Son fingertips toda la vida, ¿no?
Bueno, mira, es facilísimo el truco, pero lo digo porque cuando cantéis villancicos, fijaos que bien, como no va a haber casi familia en estas navidades, pues tenéis que hacer más instrumentos.
Como locos ahí haciendo pitos.
Esto es lo que hacía mi padre siempre cuando decía, para que en vez de canal me hacía eso, pitos de esos.
Las palmas son un arreglo fantástico porque además dan muchísima energía. Hay una canción en la que Elvis Presley casi frenan todos los instrumentos y se queda solo él cantando con la batería, pero fijaos cómo las palmas sostienen el, no sé, el vigor de la canción. Ahora. Buenísimo. Parece rumba catalana esto.
Qué guay.
Como en Gris, ¿no?
En Gris también, efectivamente, cuando se paran. Sí, en Gris Linen. Pues sí, es que Las Palmas es una cosa súper barata y muy bonita, que alegra mucho la canción.
El presupuesto cero.
Qué gracioso estás hoy.
Sí, ¿verdad? Voy a por la pandereta que hablábamos antes. Fijaos cómo no está en la estrofa del Dance Little Sister de Tennis Train Derby y de repente aparece y pega un subido en aquella que parece que hasta se acelera. Pero es como además primero suena una carraca para arrancar y luego pandereta. Es un gustazo, ¿eh? Cómo suena la pandereta. Entra como un cañón y en realidad solo han añadido un par de coros, porque lo de añadir siempre funciona muy bien. ¿Os acordáis de esta canción de los Tok Tok? Que para llegar al estribillo de repente meter un poquito más de... Ahora lo vais a oír. Un poquito más de percusión solamente, pero luego veréis otra versión en la que ya se sobraron. O sea, suman un poco de instrumentos y un poquito de percusión.
Tema.
Ahora. Un momento, calla. Han metido más percusión y otra percusión para arrancar. Pero cuando lo hicieron los No Doubt es que metieron otra batería y duplicaron el volumen del bajo y de la guitarra. Y ya es tremendo. Atentos ahora. Subidón. Es el truco de siempre, es en realidad es de la cantidad. Sube más el volumen y mete más instrumentos. Y luego
el bajo
recoge.
Del comienzo parecía el de Billie Jean, un poco, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad que es muy parecido, exactamente. Muy bien, te he pillado ahí con buena oreja. Y bueno, por último.
No ha dicho oído, ha dicho oreja.
Oído.
Oído, oreja también. Oreja tengo
los yo, profesionales, ¿no? Dicen oreja. Sí, Cañequi.
Se ha acabado.
Venga,
y Caganet. Y por último, lo que decía, la teoría de la cantidad. Tú mete más velocidad. Ve metiendo más agudos en cuanto vas pudiendo. Ve metiendo que los instrumentos toquen más fuerte. Y solo con las cantidades, con añadir más, vas ganando. Pues fíjate el final de Bobby McGee de Janis Joplin. Ahora van a llegar más instrumentos. Aquí van. Y ella empieza a cantar más agudo. Y a gritar más. Oiga, todo baratísimo.
Muy bien, Iñaki. Mañana más, ¿eh, tú?
Que
el resto no, pero tú sí.
Yo sí vengo, sí.
Adiós.